Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, saludos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos iniciando nuestra semana informativa en Estudio 45. Estos son algunos de nuestros titulares. Se levanta la cuarentena a los familiares del paciente Thomas Duncan, el único fallecido por ébola en Estados Unidos. Estados Unidos lanza apoyo logístico y armas para los kurdos que luchan en Kobani contra el Estado Islámico. Activistas proinmigrantes convocan a los votantes latinos a presionar a los candidatos para las elecciones legislativas de medio término en materia inmigratoria. Y precisamente tendremos una entrevista para hablar de este tema. Esto es Estudio 45. Les reiteramos la bienvenida y empezamos con el desarrollo informativo. La Organización Mundial de la Salud tiene su vista puesta en el tema del ébola. Pero obviamente aquí hay buenas noticias, porque la familia del denominado paciente cero, Thomas Duncan, que falleció a consecuencia del ébola, dejará la cuarentena porque no desarrollaron los síntomas. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La novia y la familia de Thomas Eric Duncan, la primera víctima de ébola en Estados Unidos, han terminado su periodo de 21 días de observación sin que se les haya manifestado la presencia del virus. Mark Winfield, pastor auxiliar de la iglesia donde se congrega la novia de Duncan, Louise Straw, de 54 años, dijo que podían respirar tranquilos porque el periodo de cuarentena había pasado para Straw, quien estuvo aislada por orden de las autoridades durante 3 semanas. Los síntomas del ébola se manifiestan dentro de los siguientes 21 días después de haberse expuesto al virus, que es cuando los síntomas como fiebre, dolor de garganta y de músculos, seguidos de vómitos, diarrea y sangramiento, pueden presentarse. Mientras tanto, una cantidad de trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con Duncan en el Hospital Presbiteriano de Dallas y con 2 enfermeras que posteriormente dieron positivo al virus, todavía están siendo monitoreados. Duncan murió el 8 de octubre. Entre tanto, la trabajadora de salud que manipuló las muestras tomadas a Duncan y que se encontraba en un crucero por el Caribe regresó el domingo a Galveston, Texas, sin que se le haya manifestado la enfermedad. La mujer permaneció aislada en un camarote en la última etapa de su viaje luego de que México y Belice negaran permiso para que atracara el barco en sus puertos y la trabajadora fuera evacuada por vía aérea hacia Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En tanto, nuestro colega Juan Pablo Sarruc entrevistó al portavoz de la Organización Mundial de la Salud y él mencionó que en realidad no existe una gran preocupación por el tema del ébola en Latinoamérica porque la región está preparada. Este es el tema que aborda Juan Pablo Sarruc.
La opinión de Epstein es muy distinta a la preocupación del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, quien confesó que pensar en un posible brote de ébola en América Latina le quita el sueño. Según el funcionario de la OMS, Centroamérica y el Caribe tienen poca preocupación en cuanto a una epidemia del virus hemorrágico.
Y la Organización Panamericana de la Salud está trabajando con los ministerios de salud para que estén preparados en caso de que haya un caso de ébola. Y creemos que lo pueden manejar bien.
El gobierno mexicano informó que ya cuenta con protocolos definidos y manejos para atender a pacientes que muestren síntomas de la enfermedad.
México está entre los países de América Latina que se está preparando ante un posible caso de ébola. La Secretaría de Salud llevó a cabo un curso teórico práctico que incluye atención de casos de enfermedad por virus del ébola, al que asistieron más de 100 profesionales de la salud del país como parte del plan de preparación.
Epstein dice que la infraestructura y protocolo existe en América Latina para enfrentar la situación.
Yo creo que sí. Pueden haber casos aislados, pueden haber 1 o 2 contagios de esos casos, como ha ocurrido en otros países, pero en general, ningún país de las Américas espera un brote grande con mucho contagio de ébola. Están preparados.
Entre otros países que opinan que el riesgo de que el virus llegue a sus territorios es bajo, se encuentran Colombia, Chile y el Caribe, donde han asegurado, según los ministerios de salud, que están preparados para enfrentar algún posible caso, y entre las medidas recomendadas se encuentra informar inmediatamente a las autoridades de salud. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Y nos vamos a otro tema. Autoridades militares en Estados Unidos confirmaron el envío de armas a los kurdos que enfrentan en el terreno a los extremistas del Estado Islámico. Es el primer operativo de ese tipo que adelanta el ejército estadounidense para apoyar la defensa de la ciudad de Kobani, donde se producen feroces enfrentamientos apoyados por el bombardeo de aviones estadounidenses y aliados. El mando central de Estados Unidos informó que lanzó armas, municiones y suministros médicos. Al cierre de la semana pasada, el Pentágono hizo un balance de la operación aérea en esa zona y Cristina Caicedo Smith nos hace un resumen.
El general Lloyd Austin, del Comando Central de Estados Unidos, en una conferencia de prensa reafirmó la misión de la ahora denominada Determinación Inherente, enfatizó que los éxitos de la operación van de la mano con la ayuda de la fuerza militar iraquí, que ha progresado en la retoma y control de parte de su territorio.
Elementos de las fuerzas iraquíes atacaron en una área al norte de Bagdad. Su esfuerzo es liberar a las fuerzas que han estado allí defendiendo a Baiji por un tiempo y poder abrir una línea de comunicación. Así que estamos haciendo algunas cosas para mejorar las condiciones y al mismo tiempo empezaremos a entrenar y equipar las fuerzas iraquíes.
En su informe, el general presentó algunos resultados positivos de la campaña militar. Estableció que continúan atacando refinerías de petróleo para debilitar las finanzas del grupo yihadista. Al mismo tiempo, reveló que los militantes ya no viajan en largos convoys militares como antes, sino en autos civiles por temor a ser bombardeados.
Ellos sin duda tienen liderazgo central, el cual guía las cosas en general. Ahora es más problemático para ellos dirigir y controlar porque tienen miedo de hablar en sus redes, tienen miedo de crear grupos de comando por temor a ser atacados por nosotros.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida volvemos con otros temas de interés informativo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Las elecciones legislativas de medio término parecen estar más ligadas que nunca al tema de la reforma inmigratoria. Son varios los estados que deberán reelegir a sus senadores o representantes, o en su caso, elegir a un nuevo o nueva postulante. Los activistas proinmigrantes esperan que surjan compromisos para lograr los votos que ellos necesitan. En el caso de la comunidad hispana, este tema es prioritario. Y con un notable aumento en la cantidad de latinos habilitados para votar, esta es una preocupación para los partidos demócrata y republicano. Durante estos últimos meses, el tema ha sufrido un serio retroceso en el Congreso, donde se han priorizado otros asuntos, mientras el presidente Barack Obama también ha postergado las medidas ejecutivas que anunciara hasta después de las elecciones del 4 de noviembre. La crisis en la frontera, con miles de niños cruzando sin acompañantes adultos, disparó las alarmas del gobierno, que ha intentado resolver uno de los problemas más difíciles en estos últimos años.
Escuchan Estudio 45.
Y precisamente vamos a abordar este tema porque este fin de semana Ha habido muchísima actividad en algunos estados de parte de organizaciones, como el caso de Mi Familia Vota. Tengo en línea telefónica a Eliseo Medina. Él es activista pro inmigración y estuvo en estas actividades en algunos estados. Eliseo, muy buenos días. Tengo entendido que usted estuvo en Colorado, ¿verdad?
Sí, buenos días, Yaconda. Sí, efectivamente, esta semana pasada estuve ahí andando en las calles, hablando con la gente y conversando de la importancia del voto.
Bueno, ¿cómo responde la comunidad a esta actividad que están haciendo ustedes? ¿Cómo los observan? ¿Interesados en participar, interesados en votar para de esta manera apoyar este proceso?
Sí, mira, yo donde quiera que fuimos vimos a gente que tenía mucho interés en votar porque están conscientes de la importancia de su voto. En Colorado están conscientes de que estas elecciones van a determinar quién controla el Senado de los Estados Unidos y por consecuente el futuro de la reforma migratoria. So, yo diría que la gente va a participar y con sus votos va a marcar la diferencia.
Eliseo, hay una población que alcanzando los 18 años están habilitándose poco a poco para votar. Ha aumentado notablemente el número de electores latinos, pero ustedes también están incentivando la inscripción de esta gente para que llegue a votar, ¿verdad? ¿Cómo están haciendo este trabajo?
Sí, definitivamente. Mira, cada mes 60,000 jóvenes latinos y latinas cumplen 18 años y están habilitados para votar. Entonces, lo que estamos haciendo es vamos a las escuelas secundarias, a los colegios y a través de las redes sociales estamos alcanzando a todos estos jóvenes y decirles hay que inscribirse. Aunque ustedes sean ciudadanos americanos, tienen hermanos, tienen familiares que no lo son, que posiblemente son indocumentados y necesitan que ustedes voten por ustedes y voten por ellos. Entonces, eso es un parte de un enfoque, pero ya se están cerrando el tiempo de registrarse en la mayoría de los estados. Entonces, hoy nos estamos enfocando en que darle la información a la gente para que, empezando el día de hoy, empiecen a votar temprano, para que de esa manera se aseguren de que no vayan a estar votando a último momento y posiblemente perder la oportunidad.
Desde luego. A propósito de este tema y la reforma inmigratoria, Eliseo, ¿qué sentimiento tiene usted después de que el Congreso no pudo tratar el tema y el presidente Obama ha anunciado que posterga las medidas ejecutivas que anunció hasta después de las elecciones legislativas?
Pues mira, es una vergüenza para este país que un tema tan importante como la reforma migratoria no se haya dado. El hecho es que más de 400 personas mueren cada año en la frontera tratando de llegar a este país en busca de un futuro mejor. El hecho es que más de 1,200 personas cada día son deportadas de este país, dejando a sus hijos desamparados. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, uno, empujar al presidente para que cumpla con su palabra de tomar acción ejecutiva. Yo creo que quiere hacerlo, hay que asegurar que lo haga. Segundo, de que aunque el presidente haga una acción administrativa, va a ser muy corta y no va a ser tan amplia como quisiéramos. Entonces, empezando el 1 de enero, después de las elecciones, inmediatamente hay que empujar al Congreso para que tome una vez acción sobre la acción administrativa, porque no se olviden, ahí vienen las elecciones presidenciales en 2 años, y sin el voto latino no hay candidato que pueda elegirse presidente en ese país.
Bueno, a propósito de esa intención de continuar presionando al Congreso, ustedes, Eliseo, junto con otras organizaciones, la suya por supuesto, han estado reunidos con varios legisladores, entre ellos varios republicanos. ¿Cómo han visto ese ambiente? ¿Están ellos interesados en llevar adelante este proceso y los escollos son más bien de orden político?
Claramente es una política. Ellos miran y dicen quién vota y quién no. Y lo que muchos tienen miedo es de que si hacen una reforma migratoria, que los conservadores en este país los vayan a castigar en las urnas. Entonces, para que ellos entiendan de que la reforma no solo es buena para los inmigrantes, es buena para ellos y para su futuro político. Y si no votan por nosotros, ¿por qué vamos a votar por ellos? Entonces, lo que decimos a nuestra gente, nuestra voz es nuestro voto. No hay que desperdiciarla, porque nos van a escuchar cuando votemos con suficientes números para hacer claro de que no van a poder triunfar en las urnas sin el apoyo de los emigrantes y el apoyo de los latinos.
Ajá. Bueno, Eliseo, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca la actividad que ustedes están realizando en este tema y nos mantendremos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Todo está votado.
Un abrazo, Eliseo. Muchas gracias. Eliseo Medina, presidente de la organización Mi Familia Vota. Y nos vamos hacia Caracas. Allí estamos con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, la capital venezolana. Hay un tema, Aymara, dándote los muy buenos días como de costumbre y buen inicio de semana, que me llamó la atención hoy porque es nuevamente la relación de Colombia con Venezuela que se pone sobre el tapete, esta vez aparentemente por un error, pero normalmente se ven afectadas por situaciones como esta.
En efecto, Yoconda, buen día para ti y para nuestra audiencia. El error al que te refieres se trata del ingreso por error, valga la redundancia, de 6 efectivos de la Guardia Nacional Venezolana a territorio colombiano. Esto ocurrió este domingo en horas de la mañana cuando ellos transitaron por una trocha. Y para dibujar a nuestra audiencia lo que es una trocha es un camino de paso ilegal que se extiende a lo largo o se extienden a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia. Ellos habrían ingresado por error a territorio colombiano. Cuando intentaron regresarse hacia territorio venezolano, fueron prácticamente cercados por pobladores de la zona y las autoridades intervinieron para evitar que los pobladores lincharan a los efectivos militares. Comenzó la investigación para determinar qué hacían los efectivos de la Guardia Nacional en territorio colombiano y lo que se concluyó fue que había sido por error, pero lo que llama la atención es que esta situación se da horas antes de que la canciller de Venezuela, María Ángela Holguín, viniera precisamente a Venezuela para reunirse con el gobierno venezolano. Se conoció posterior a este incidente que la reunión quedó suspendida. Ella venía a reunirse con su par venezolano, el canciller Rafael Ramírez, para tratar, entre otros temas, precisamente el cierre nocturno de la frontera de Venezuela con Colombia y también las investigaciones que se siguen por el caso del asesinato del diputado Robert Serra, ya que el presidente Nicolás Maduro ha reiterado que fue asesinado por paramilitares colombianos y que estaría involucrado el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Temas muy sensitivos, sin duda alguna, y que ahora tendrán que esperar otro turno. Muchas gracias, Aymara, muy amable. Mañana nos reunimos nuevamente, si Dios lo permite.
Feliz día para ti también.
Igualmente, bye, hasta luego. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La CIP extrema su preocupación por la situación de la libertad de prensa en América Latina. Están reunidos en Chile. Mercedes Santesana informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa realiza en Chile su reunión anual y puso de manifiesto la difícil situación que enfrentan los medios de comunicación en varias naciones del continente. Expertos como Edison Lanza expresaron textualmente: "La situación de libertad de expresión que se vive día a día en la región nos deja sin aliento". Lanza, quien se desempeña como nuevo relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo además: "Estamos ante una situación general de deterioro de la libertad de expresión en la región". Las palabras de Lanza recibieron el apoyo de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien dijo que la región presenta crecientes retrocesos en materia de libertad de expresión. Los casos de países como Venezuela, Ecuador y Argentina fueron mencionados durante el encuentro preparativo a la reunión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Se inicia una nueva semana con buenas expectativas económicas luego de que el Departamento del Trabajo mencionara la semana pasada que las cifras de desempleo son las más bajas en los últimos 14 años. Celia Mendoza tiene los detalles desde Nueva York.
A pesar de la reducción del desempleo en los Estados Unidos, la posibilidad de que la economía global se desacelere ha generado inestabilidad en los mercados mundiales.
Esta semana las bolsas europeas cayeron alrededor de un 2%, mientras el índice de Tokio llegó a su nivel más bajo desde hace 5 meses, arrastrado por la devaluación del dólar y por las pérdidas significativas registradas en la víspera de esta posible desaceleración que se espera se dé a pesar del avance de la economía estadounidense.
Los salarios no están subiendo rápidamente y un gran número de personas han tenido que dejar la fuerza laboral por completo. Así que si usted mira el rango de la población que está empleada, estamos por debajo de donde estábamos antes de la recesión o inclusive muchos años antes de eso. Parece que estuviéramos en los años 70.
Este ambiente económico está afectando sobre todo a las economías en desarrollo, como son las de América Latina, en una de las regiones más impactadas, donde se han registrado altas devaluaciones recientemente como resultado del regreso de los inversionistas a mercados más seguros como el estadounidense.
All told,
Estados Unidos ha puesto más gente a trabajar que Europa, Japón y cualquier otra economía avanzada combinada. Yo quiero que piensen en eso. Tenemos que poner más gente de regreso a trabajar aquí en Estados Unidos que en Europa, en Japón y en el resto de las economías avanzadas combinadas.
A pesar de su optimismo, el presidente Barack Obama reconoció que tomará mucho tiempo para que se pueda recuperar el frágil estado de la clase media. Desde la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas medidas de seguridad para las tarjetas de crédito. Leonardo Bonet nos brinda los detalles.
El presidente Obama anunció una nueva medida de seguridad para las tarjetas de crédito llamada Buy Secure, que permitirá a los consumidores comprar sin poner en riesgo su información de identidad, de crédito o ahorros. A partir del próximo año vamos a comenzar a asegurarnos de que las tarjetas de crédito y los lectores de tarjetas de crédito emitidos por el gobierno de Estados Unidos tengan dos niveles de protección. Un microprocesador en la tarjeta que es más difícil de clonar que una cinta magnética y un número clave que se ingresa en el lector similar al que se usa en los cajeros automáticos. La tecnología anunciada, según el presidente Obama, redujo en un 70% el fraude en los comercios en Gran Bretaña. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Permítannos hacer una breve pausa. Enseguida volvemos y continuaremos con Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a continuar. La tecnología avanza a pasos increíbles. Usted tiene un dispositivo, cualquiera que este sea, y de pronto lo tiene por 6 meses, 1 año, y ya se convirtió en antiguo. Hay cosas nuevas. Y eso es lo que está pasando con Apple, que está renovando todas sus computadoras. Hessel Tobías tiene los detalles.
Además de presentar una nueva tableta inteligente, Apple actualizó sus computadoras de mesa conocidas como iMac y Mac Mini. Los nuevos procesadores, además de incluir la versión final del sistema operativo Yosemite, vienen con características muy superiores a sus versiones anteriores. El iMac de 27 pulgadas, por ejemplo, posee ahora una pantalla de Retina con una resolución 5K, es decir, la resolución más poderosa presentada hasta el momento por cualquier pantalla, incluyendo la de los televisores a la venta en el mercado. Esta pantalla tiene una impresionante resolución de 5120 x 2880 píxeles, es decir, 7 veces más píxeles que una pantalla actual de alta definición. Esto permite al usuario editar imágenes y video de ultra alta definición, o conocido como 4K, en plena resolución. El precio del iMac de 27 pulgadas inicia en los $2,499. Pero además, Apple también renovó su computadora más compacta y económica, el Mac Mini. Este nuevo procesador es, según Apple, hasta un 90% más rápido y sus características son similares a las de un Mac profesional. Su precio inicia en los $499, pero no olvides que además necesitarás una pantalla para poder utilizar este computador, aunque lo puedes conectar a cualquier otro monitor antiguo. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Escuchan Estudio 45.
8 grados centígrados de temperatura aquí en la capital estadounidense, en Washington. Un fin de semana frío. Estamos en otoño, pero sin embargo las temperaturas han bajado notablemente. Aquí terminamos nuestro Estudio 45. Muchas gracias al equipo de producción, que hoy estuvo compuesto por Henry Llanos, Misha Dubinsky y Justin Twaits. La música llega al programa con Iggy Azalea y Rita Ora. El tema se llama Black Widow. Nos vamos. Gracias, amigos oyentes. Que tengan una excelente semana.
Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in the loving. It was us against the world and now we just, it's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing.
You used to be thirsty for me, but now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, now rest in peace.
It's all over with now.
I'm gonna love you until you hate me. And now I'm gonna show you.
Show 'em what.
What's really crazy? You should've known better than to mess with me harder.
It's all over with now.
I'm gonna love you. Like a black widow, baby.
I'm gonna love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'ma make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a kiss, gonna check on your mind and it's nothing but me. On it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you